Ay, muy bien, muy contenta, súper entusiasmada y agradecida por la invitación.
Ah, por
Muchas
favor.
Gracias.
Me gusta decirte Haim, aunque tu apellido es
Sí.
H-E-I-M, ¿no? Es un apellido polaco, alemán, austríaco, ¿cuál es la ascendencia?
Alemán,
Alemán.
alemán, sí, pero bueno, de muchas diásporas.
Ah, bueno, ahora te voy a contar, te voy a preguntar un poco por eso ya lo hemos charlado en algún momento, porque, bueno, en principio sos una científica local radicada en Viedma, que ya hizo su nido, ¿no?
Sí.
Pero venís de una trayectoria que empieza en Mons Casón o en Salazar, no me acuerdo.
Empieza en Bonifacio.
Ay, Bonifacio, andaba cerca.
Yo fui una migrante toda mi vida desde que nací. Nací en Bonifacio, Laguna Encina, partido de Guaminí, cerca de Pigüé, Bahía. Está a 200 y pico kilómetros también de Bahía, pero provincia de Buenos Aires. De ahí me fui a vivir a Henderson, de Henderson a Salazar, con mi familia de Salazar a Mons Casón. Bueno, de Mons Casón me fui a La Plata, de La Plata a Buenos Aires, y de ahí fui a un montón de lugares más hasta
Pero
que caí en Viedma.
a estudiar a La
Estudiar,
Plata.
estudié 2 años en La Plata y después estudié en Buenos Aires. Terminé la carrera de abogacía en Buenos Aires. Perdón, pero sigo.
Tosé. Lo que pasa es que Daniela está con una recuperación, están en la postre, dirían los diarios, a la postre de una laringitis que la tuvo afectada la semana pasada y que nos obligó a replantear la entrevista porque realmente la disfonía era impresionante. Así que vamos a ir despacio, no forces el
No.
órgano. Bueno, Dani, así que terminaste la carrera en Buenos Aires.
Terminé la carrera de abogacía en Buenos Aires y la simultaneé con sociología.
Ah, bien.
Hice derecho y sociología.
Derecho y sociología.
Primero empecé antropología
Mira.
y después estaba entre sociología, antropología, ciencias políticas. Quería complementar la formación en derecho porque me sonaba muy a poco la formación en derecho. Entonces así empecé a estudiar sociología. Hice hasta quinto año de sociología y nunca la terminé. Porque me fui a Barcelona, surgió la posibilidad de irme a Barcelona, me fui para allá. Trasladé el expediente académico, hice la convalidación de la carrera de
Como para
sociología.
terminarla en Barcelona.
Claro, porque mi idea era concluirla rápidamente, estaba en ese periodo de todavía como que no había terminado de estudiar y estaba haciendo un máster allá y bueno. Y después me di cuenta de que me gustaba más el derecho y además el máster era en sociología jurídica y vi que con los conocimientos que tenía hasta ese momento podía darle un vuelco a la carrera que yo estaba buscando y bueno, y ya quedé así, qué sé yo. Después seguí siempre leyendo mucho cuestiones de sociología, pero más vinculadas a lo jurídico.
¿Había tradición en tu familia vinculada al ámbito académico, al ámbito científico? ¿Cómo fue eso?
Nada,
Nada.
nada, nada, pero de nada. Mira, mi papá era camionero y mi mamá siempre fue. A ver, siempre. Hasta que yo tenía 10 años, que nació mi hermana menor, nosotros somos 5 en la familia, mi hermana y yo las únicas 2 mujeres, la mayor y la menor, y 3 hermanos en el medio. Mi mamá era ama de casa, lo que se dice, o sea, trabajaba en casa, y después se separaron mi mamá y mi papá, y mi mamá empezó a trabajar de lo que podía. Fue costurera, trabajó de cajera en un supermercado y después fue muchos años empleada doméstica. Yo vengo de orígenes súper humildes. Sí. Y nada, a mí me gustaba estudiar y vivía en ese pueblo tan chiquito y tenía como una desesperación por irme, la verdad, es esa.
Te quería
Yo
decir.
me quería ir del pueblo, siempre me sofocó el pueblo.
¿Pero había otra gente en tu familia, tus hermanos, tus hermanas
No,
que
no, no,
también se querían ir?
no, no, no. Yo era la mayor, como te decía, y la que se quería ir de mi casa durante el secundario era yo.
Eras vos.
Mis hermanos estudiaban pupilos, porque nosotras vivíamos en este pueblo que la educación secundaria se hacía nocturna, porque no había ni jardín de infantes
Ni colegio
ni
secundario.
colegio secundario, funcionaba todo en el mismo edificio. Entonces se hacía jardín y primaria mañana y tarde y a la noche era el secundario. Y muchas familias, la mía no podía, pero teníamos posibilidad de becas, o no sé qué, ayudas así, como los chicos del pueblo, a veces por cuestiones políticas. Mi papá era muy peronista, entonces siempre conseguía. Pehuajó es un partido súper peronista, toda la vida estuvo gobernado por peronistas, entonces mi papá conseguía así a través de la política, digamos. Él era militante peronista y militaba en el gremio de camioneros. Entonces, bueno, a través de eso, y mis hermanos estudiaron en Pehuajó una parte y otra, uno de mis hermanos estudió en un colegio pupilo, en un colegio salesiano hasta tercero, después ya no se pudo sostener y volvió al pueblo. Pero ahí lo que se acostumbra es eso, los varones se van de pupilos y las mujeres a los colegios de monjas. Pero yo tenía súper claro desde muy chica, tuve como, no sé de dónde me salió, supongo de genes anarquistas que debo tener de mis bisabuelos, que sé que uno de mis bisabuelos era anarquista, que no quería saber nada con la iglesia y mucho menos de irme de monja, de lunes a viernes, de pupila a un colegio de monjas, a Henderson, que es donde se va mucha gente de mi pueblo. Y nada, yo me quedé en el pueblo. Éramos en todo el colegio secundario menos de 90 personas estudiando.
Y siempre estudiando a la noche.
Siempre de noche. Entrábamos a las 6 menos cuarto y salíamos a las 11 menos cuarto de la noche.
¿Ahí fuiste la promo qué número?
Del secundario, mira, el secundario cumplió hace poco 50 años, no me acuerdo qué número de promoción. Yo terminé secundario en el 87.
A eso me refiero, sí. Promo 87.
Sí, sí, sí.
Bueno,
no
sale...
sé qué número de...
No, pero me refiero a eso, promo 87, sale Daniela Haim. ¿Cuántos compañeros y compañeras?
90.
90.
Sí.
Sale Daniela Haim del pueblo y se va a La Plata.
En total, 90 de primero a quinto.
De todo el colegio.
De todo el colegio, porque el colegio tiene... En ese momento eran 90 estudiantes en total y el pueblo tiene menos de 2.000 habitantes, debe tener ahora. Sí. Es un pueblo muy, muy chiquito.
Dani, sí. Y ahí te vas a La Plata a estudiar. Sí. Y contame, ¿vos ya conocías La Plata?
No.
No.
Yo conocí La Plata cuando me fui a inscribir a la universidad. Fui sola con dos compañeros, uno que dejó de estudiar y otro que... Fuimos muy poquitos los que estudiamos de mi pueblo, de mi promoción por lo menos. La mayoría de los chicos que estudiaban... venían o de familias que tenían campo, que son los que tienen dinero, aunque sea poco campo, pero bueno. O de familias de profesionales, que es el médico del pueblo, el contador y el ingeniero agrónomo, y para de contar, ¿no? Hay por ahí la farmacéutica, qué sé yo, no hay más profesionales en el pueblo. Y yo fui a estudiar porque tuve una beca, yo me quería ir. Tuve el primer promedio dentro del colegio y ese año de la provincia de Buenos Aires. A mí me gustaba mucho estudiar. La verdad que era algo que lo tenía como innato, ¿no? De la primaria, de la secundaria, siempre sacaba muy buenas notas y me iba muy bien en los estudios. Pero me fui a estudiar, ayudada por una beca y después me puse a trabajar. Trabajé siempre. Siempre, porque en un momento me tocó la hiperinflación de 88, 89, y yo me acuerdo que cobraba una beca que al principio me permitía pagar, vivía en una pensión con otras 17 chicas el primer año en La Plata, y al principio me alcanzaba la plata para pagar el alquiler, la pensión, y me alcanzaba para vivir un poco, pero no mucho, ponerle hasta mediados de mes. A mediados de mes me quedaba sin un mango. Y vivía de las encomiendas y del aire, más o menos. Y de ser joven con ganas de estudiar. Pero después se hizo en un momento muy denso porque no me alcanzaba ni para pagar el alquiler y me planteé dejar de estudiar. Y bueno, entre mis tías, un poco como la familia ampliada, yo tengo dos tías que no tienen hijes, y me ofrecieron un poco, pero también como súper pobres, una maestra, era la única que había estudiado en mi familia, es una de mis tías que es maestra, que ya está jubilada desde hace años, y maestra jardinera, y mi otra tía que era empleada de Telefónica. en otro pueblo cerca de ahí, de Monescazón, que se llama Casbas. Así que ellas me ayudaron con un sueldo de maestra y de operaria de telefónica, de las que
de la centralita,
viste, como las chicas del cable. Igual, imagínate, viste. Así que yo, re pobre con lo que tenía, bueno, y después de mi pueblo quedé, de las chicas, de las mujeres quedamos solo dos estudiando en un momento. Y bueno, las dos terminamos la carrera con mucho sacrificio. Ese fue el motivo por el cual me fui a Buenos Aires, porque conseguí trabajo en Buenos Aires y a través de una amiga que estudiaba ahí, y se había hecho una vacante en el lugar donde ella trabajaba, y fui a escondidas de mi familia porque mi mamá no quería saber nada con que me cambiara, que me fuera a vivir a Buenos Aires. ¿Qué vas a hacer en Buenos Aires? Y yo lo que quería era seguir estudiando, y veía que como estaban las cosas, amenazaba mucho
tu continuidad.
Mi proyecto, ¿no? Mi continuidad. Así que, bueno, me conseguí trabajo, me fui a Buenos Aires y ahí seguí estudiando.
Y ahí terminaste la carrera.
Y terminé la carrera.
¿Cómo fue? ¿Te acordás del último final que diste? Bueno, tienes tesis en la carrera de Derecho.
No. El último final que hice, no me lo voy a olvidar en mi vida, porque fue el 30 de junio del 94, fue una asignatura de Derecho de Sociedades con una profe recopada, que es mi hermano, que después uno de mis hermanos, que había empezado a estudiar diseño y se terminó siendo abogado también. Entonces, serás lo que deba hacer, o si no serás abogado. Bueno, estábamos en Buenos Aires y mi hermano sabía que era la última materia que yo daba, porque le había dicho a una de mis amigas de la
universidad. ¿Pero vos no quisiste decir nada?
No, yo no decía nada porque tenía un susto bárbaro. Me había ido muy bien en la cursada, tenían 9 en los 2 parciales, pero era una materia que le tenía mucho respeto y tenía que dar el final. Y bueno, la profesora era exigente, se comentaba que no iba a estar ella en la mesa, entonces yo no dije nada. Y bueno, no, me fue muy bien, y mi hermano se había enterado por mi amiga que estudiaba conmigo, que era la última materia, porque no era una materia con la que vos te recibías, esa. Pero en la UBA, viste cómo está esta posibilidad de que vas haciendo materias por tu orientación. Yo había hecho la orientación en Derecho Penal y Sociedades era de Derecho Privado, entonces la había dejado para lo último. Y bueno, la profesora sabía, entonces leyó todas las notas menos la mía.
No.
Y bueno, yo digo, pero falta mi nota. Y usted no está en la lista, no la tengo. Y bueno, era toda una broma que me habían hecho. Y bueno, y era el día de la marcha, la famosa marcha del perro Santillán. Me acuerdo porque, bueno, me llenaron de me mojaron, me tiraron yerba, huevos, de todo. Todos mis amigos y todo lo que había. Y tomé un taxi envuelta en un trapo que me tiraron, una bandera, no sé qué era. Y cuando llegamos a Avenida Corrientes, yo vivía cerca de entre 11 y Almagro, en Perón y Mario Bravo. Y llegando a Avenida Corrientes, pasaba la marcha y el taxista dijo, bueno, hasta acá llegamos. Y tuve que caminar esas cuadras, que eran 5 o 6 cuadras. ¡Un frío! Y yo toda empapada, llena de huevos.
Aparte, el 30 de junio en Buenos Aires, frío, húmedo, mal.
Ese día me recibí.
Qué lindo.
Sí, no me lo olvido nunca.
Y Dani, en ese hasta ahí, ¿no? En ese relato de tu contacto con la ciencia, con lo académico, pongámosle en primeros términos, con el saber, ¿no? Que se producía, con el saber legitimado dentro del mundo académico. ¿En algún momento fantaseaste con yo quiero trabajar en la universidad o quiero dedicarme a la ciencia?
Sí, en ese momento, mira, en el año 92, 2 años antes de recibirme, yo cursé una materia que era Derecho Penal Juvenil. A mí me gustaba mucho todo el tema del Derecho Penal, justamente porque no me gustaban las penas. Entonces pensé, y era como la parte más social del derecho que le veía yo en ese momento, no me veía haciendo Derecho Privado. Y además ya había empezado a trabajar en tribunales y trabajaba en una defensoría pública penal y vivía situaciones muy conflictivas y, bueno, era como una defensoría penal, haces como mucho trabajo social. Y entonces yo siempre tuve una mirada muy social del derecho y ahí podía como conjugar muchos intereses personales. Ahí había conocido a una profesora con la cual todavía tengo contacto, había hecho Derecho Penal Juvenil. Y ella me invitó a ser ayudante de su materia, fui ayudante de ella unos años, hasta que me fui a Barcelona, que me fui en el 98. Y cursando esa materia, bueno, me dijo, cuando terminó la cursada, ¿por qué no te quedás en la cátedra? Bueno, empecé así. Pero no vida académica como la entiendo ahora. En ese momento, en la UBA y en el contexto en el cual yo vivía, trabajaba, todas mis amistades, lo que se hacía era estudiar Derecho y trabajar en un estudio jurídico. Primero, casi nadie trabajaba. Empezaba a trabajar la gente a partir de tercero, cuarto, quinto año de la carrera. La que, única que había trabajado todos los años era yo. Y de hecho, de mi grupo de amistades de Buenos Aires, era la única que era del interior y que vivía sola. Una cosa súper rara. Porque, no sé por qué, como una ambición de conocer a la gente local, yo me conectaba mucho como con la gente de ahí. Con porteñas, y porteños eran mis amigos. Todavía lo son muchos. Y entonces empecé a trabajar en tribunales ya en tercero de la carrera. Enseguida que me fui a Buenos Aires, empecé a trabajar en tribunales y hice el resto, o sea, los últimos 4 años de carrera trabajando en tribunales. Y nada, la onda era esa, trabajabas en tribunales, estudiabas, y si te ofrecían una ayudantía de cátedra, una cosa así, o participé en un proyecto de investigación de UNICEF, haciendo... En ese momento ya se discutía las reformas a la ley de patronato y la ley de menores, y en ese momento se llamaba así, todas las cuestiones que tenían que ver con el viejo paradigma, ¿no? El de la el paradigma del patronato. Y empecé a trabajar así. Esa fue mi aproximación en el año 92. Mi profe, cuando yo me estaba recibiendo, ella se fue a estudiar a Harvard, se fue a hacer un máster a Harvard, y nos mandaba textos. Yo de inglés no sabía nada. Era madera, más o menos como soy ahora. Después aprendí un poco más con los años.
Por lo menos muy, textos
muy autodidacta, ¿no? Pero bueno, nos empezó a mandar textos de Catherine MacKinnon, de Frances Olsen, de las juristas feministas norteamericanas, y nos decía, tienen que venir. Bueno, y en el año 95, con dos amigas más, que habíamos terminado juntas la carrera y formábamos parte de este grupito, que es un grupo que funcionaba en el INESIP, que acá es conocido, el Instituto de Estudios Penales en Ciencias, Instituto Nacional de Estudios en Ciencias Comparadas, Penales y Sociales, algo así es el nombre, INESIP. Todo el mundo le dice INESIP, y yo misma, INESIP, y ya me olvidé. Pero bueno, esa es la génesis de mi contacto con la vida académica y de investigación. Pero no era un objetivo, era una actividad secundaria que yo hacía porque me interesaba mucho, me gustaba el ambiente, me gustaba la onda de ir a los seminarios. En ese momento, esta cátedra de infancia estaba en la cátedra de Mayer, que es un procesalista muy conocido, y estaba muy en contacto también con la cátedra de Zaffaroni, conocía a Alejandro Slocar, que es ahora un tipo muy conocido, y a Lagia. Eran gente con la cual yo estaba muy en contacto y iba a las actividades que se organizaban desde las cátedras, pero como una actividad secundaria. Pensar en la academia como actividad principal me llevó muchísimos años.
¿Y de qué dependió? ¿Qué fue en ese trayecto, haciendo una interrupción acá de la historia cronológica? Porque acá ahora viene Barcelona.
Claro.
Y después hay un antes y un después del retorno de Barcelona. Pero digo, ¿qué puede haber sido que haya tenido tanta incidencia? ¿Cómo fue esa construcción, ¿no? De alguna forma, de tu vínculo con el campo académico. No es, nada es casual, ¿no? Todos van siendo el presente es el resultado de esas decisiones que fueron un montón.
Sí, en lo personal la curiosidad, en lo académico y en lo profesional era la suerte que tuve de vincularme con gente por afinidad, por simpatía, porque la verdad es que yo era una persona, una chica del interior, que le llaman, ¿no? Como dice mi hermana, yo soy muy de mi interior. Yo también soy muy de mi interior. No, de un pueblo de la provincia de Buenos Aires, que por ahí a ustedes de Río Negro les parece que la provincia de Buenos Aires está como mucho más cerca, pero está lejos.
Está igualmente lejos.
Está lejos. Entonces, mi contexto cultural no tenía nada que ver con ese, era la curiosidad y la invitación y la apertura de puertas por parte de gente como esta profe, que es Mari Beloff, que es una persona muy conocida en el ámbito de derechos de la infancia, y gente de la cátedra de Mayer, después de la cátedra de Hendler, gente muy generosa, que te abrían las puertas y te invitaban, y era un ambiente, o de la misma cátedra de Zaffaroni, que también conocía y iba a las actividades, menos a la de Zaffaroni, porque en la cátedra de Zaffaroni había muchos hombres, no primaban las mujeres, y a mí yo me sentía más cómoda trabajando con mujeres siempre. Y más en ámbito del derecho penal, muy pocas mujeres, éramos siempre muy poquitas, y las poquitas que estábamos nos conocemos, nos vinculamos, seguimos estando en contacto, y más bueno, desde una parte muy periférica del derecho penal, como es infancia y adolescencia. Y después vino así poco, muy lentamente, y ya te digo, empezamos con los textos, y después mi primer abordaje desde el feminismo jurídico fue en el 98, ya en Barcelona. Y yo habiendo leído con estas lecturas previas de MacKinnon, que no entendía ni la mitad de lo que decía, empecé a estudiar a Tamar Pitch, que es una criminóloga conocida, a Carol Smart, que es otra criminóloga conocida. Me gustaba mucho el tema de la criminología crítica, las críticas a las penas y al derecho penal, como desde una perspectiva muy crítica. Y ahí empecé a leer mujeres que trabajaban, que tenían una mirada feminista del derecho. Se me empezó a volar la cabeza, dije, yo tengo que hacer esto. Pero no había nadie que ofreciera eso en la universidad, en ese momento, en derecho. Sí, había otros grupos y hice algunas cosas, pero de filosofía o en sociales, no en derecho. Era todo muy... En derecho no había nada. Y cuando llegué a Barcelona, sí, ya de entrada contacté con quien fue después mi directora de tesis doctoral y que me ayudó muchísimo en mi carrera más académica allá en Barcelona y todavía me ayuda mucho, que fue como mi mentora, mi gran maestra, que fue Encarna Bodelón. Ahí la conocí a ella y no me separé nunca más de ella.
¿Cómo llegaste a Barcelona y cómo es Barcelona, o cómo fue, porque hay que ver cómo es hoy, pero cómo fue esa recepción? Por ejemplo, en términos comparativos, ¿te costó más ir de provincia de Buenos Aires a capital o de Buenos Aires, o sea, hablando de la capital, ¿no?, a Barcelona? O sea, ¿te sentiste rápidamente en casa o fue también un choque cultural ese?
No, me costó mucho más del pueblo a la ciudad. Sí, en Barcelona, lo de Barcelona fue una construcción a través del entorno en el que yo me manejaba en Buenos Aires. La gente con la que yo estudiaba, trabajaba, en el ámbito académico, entonces había un sector como mucho más elitista que se iba a Estados Unidos, del cual formaba parte, digamos, mi jefa de cátedra en ese momento. Y a mí no me daba el piné ni por asomo, porque no tenía la guita, no tenía los contactos, no tenía el nivel de inglés que se exigía, o sea, no me lo planteaba porque no era para mí en ese momento inaccesible. Barcelona empezó a parecer como una cosa mucho más viable porque un montón de colegas míos iban a estudiar a Barcelona, a un grupo de criminología crítica que es muy conocido, que en ese momento dirigía Roberto Vergali, que es un criminólogo crítico muy conocido, e Iñaki Rivera Veiras, que son dos argentinos. Entonces, ese vínculo entre dos argentinos exiliados en Barcelona con la gente de la UBA y la gente del INESIP. Roberto Vergali era muy, muy amigo, íntimo amigo del Tute Baigún, que era el director, uno de los socios, el fundador del INESIP, que era también profesor nuestro en la universidad. Entonces había como mucho vínculo y muchas facilidades para ir a Barcelona. Entonces mucha gente conocida, muchos amigos míos, amigas menos, pero la mayoría eran chicos, que se iban a Barcelona y teníamos posibilidad de acceder a becas. Y bueno, y me fui así a Barcelona. Con
¿Una Daniela de cuántos? ¿30 tenías?
27 cuando... 27. Sí, sí, sí.
20. ¿Cómo fue decirle a tu familia, bueno, miren, me voy a ir a España?
Y bueno, yo había sido siempre la rara de la familia, digamos, siempre fui la rarita de la familia. En mi casa lo anticipaban porque yo ya había dicho, mientras estudiaba, cuando estaba terminando la carrera, que yo me quería ir del país, que quería ir a hacer una experiencia al extranjero, y lo que más perfilaba era Italia o España. Y entonces cuando salí con la noticia de que me iba a Barcelona, nadie se sorprendió mucho porque yo ya lo había dicho y porque muchos amigos míos se habían ido a Barcelona, o al País Vasco, o a Italia. A Inglaterra también, tengo una muy querida amiga que en ese momento se graduó más o menos junto conmigo, un año después, algo así, y se fue enseguida a Inglaterra, estuvo 2 años ahí. Entonces como que mi profesora, que ahora somos amigas, había ido a Estados Unidos, o sea, tenía como un contexto dentro de mis amistades de la universidad que se iban. Y bueno, entonces me fui y no fue tan impactante como del campo a la ciudad.
A la ciudad. ¿Cuánto tiempo estuviste en Barcelona?
15 años.
Wow. ¿Y por qué tanto cuando ibas a hacer una experiencia?
Me volvió toda la tos. Mira, me pasaron muchas cosas. Primero, así como me rompió la cabeza Buenos Aires, y dije, yo de acá no me voy más, y si me iba a subir un escalón, que fue el de Barcelona. Yo sentí, me fui 2 años, del 98 al 2000, estuve en Barcelona, en el 2000 volví a Argentina, pero me habían pasado tantas cosas en ese momento que pensé que no podía volver a hacer lo que hacía. La verdad que yo había cambiado mucho, había dado un salto muy fuerte y volver atrás me parecía algo que me ahogaba, me sofocaba más que el pueblo. Ahí sí volví a sentir el sofoco de estar en un lugar en el que no querés estar. Y me pasó una cosa re loca que yo conocí a través de una revista que vi en el sector dominical del diario El País de España. Conocí una fundación que trabajaban en la India, que dirigía un jesuita, yo siempre súper anticlerical y qué sé yo, pero un jesuita que había dejado los hábitos y que se había dedicado a laburar, bueno, muy jesuita, ¿no?, con los pobres, qué sé yo, y bueno, pero yo me contacté con esa fundación estando en Barcelona, el último año que viví en Barcelona, y dije, yo quiero ir a trabajar con ustedes, quería ir a India. Y me fui un año a India. Me mandaron la carta de aceptación cuando yo había vuelto a Buenos Aires. Ah. Y estuve 4 meses en Buenos Aires. Y en enero, cuando era la feria judicial, me fui a India a ver qué onda. Y tardé 2 años en volver.
Además, en el país, acá habían pasado cosas, ¿no?
En el 2000,
sí, bueno.
No, pasaron en el 2001, claro. Pero yo me fui en el 2000, volví en el 2001 de India y volví a Barcelona y estaba toda esta situación del 2001, diciembre del 2001, y eso fue lo que me determinó quedarme en Barcelona después, porque yo renuncié a mi trabajo desde la India, en Buenos Aires, renuncié a mi trabajo. Le había dejado a mi hermano Andrés, que vive en Buenos Aires y que es abogado finalmente, le había dejado una renuncia a mi trabajo porque tuve la intuición de que no iba a volver.
O sea, tenías plan A y plan B.
Yo me fui a la India con un bolso para estar un mes y me quedé.
Pero dejaste la renuncia firmada.
Y dejé la renuncia firmada y le dije a mi hermano, mira, vos ya sabés que yo soy medio loca. Y yo no sé si voy a volverme de la India tan fácil, así que te voy a dejar la renuncia firmada porque no creo que en febrero esté en condiciones de volver a vivir acá. Y mi hermano me decía, pero vos estás cada vez más chapita. Sí, sí, qué caballo te picó. Y yo le dije, bueno, mira, yo quiero ser. Así que tenía como esa sensación enorme de libertad y pensé, si no lo hago ahora, no lo hago nunca en la vida. Y lo hice.
¿Qué encontraste en India?
Y también cosas completamente distintas y al mismo tiempo no encontré nada que no hubiera visto acá. Por ejemplo, la pobreza. Yo la pobreza que vi en India ya la había conocido acá. La había conocido en mi pueblo. En mi pueblo había menos gente tan pobre, pero había gente muy pobre. Yo había tenido una infancia muy pobre y no sentí mucha diferencia de lo que había sido mi infancia con la infancia de la gente que yo conocía ahí, de las niñas y los niños que vivían ahí, en ese lugar. Y después conocí, a mí siempre me gustó viajar mucho, y el norte de Argentina, Chaco, Formosa, Tucumán, me recordaban, había conocido esos lugares y había situaciones en la India que me recordaban muchas cosas de esas provincias sobre todo.
Así que te quedaste solamente un tiempo, 2 años.
No, en India estuve menos.
Ah.
Volví de India a Barcelona porque el contacto había sido a través de Barcelona y me habían pagado el pasaje desde Barcelona. Entonces yo me costeé mi pasaje, fui de Buenos Aires a Barcelona, me pagué yo el pasaje, y de Barcelona a India y de vuelta me pagaron ellos. Ellos me contrataron, digamos, y esas fueron las condiciones. Y cuando volví a Barcelona me encontré con el corralito. Yo tenía poco dinero ahorrado, pero eran bastantes dólares en ese momento, eran 13.000 dólares tenía en el banco en ese momento. Era poco, pero era mucho.
Era
el 1-1, bueno. Y era dinero que yo había ahorrado porque trabajaba. A ver, cuando terminé la carrera, yo en el 94 tenía un cargo muy alto en la justicia, era prosecretaria en una fiscalía federal, en una fiscalía penal económico, que es como justicia federal especializada en Buenos Aires. Y era un cargo que se cobraba muy bien, me permitía ahorrar dinero. Entonces, cuando me fui a vivir a Barcelona, y además había estado interinando una secretaría, entonces era muy joven, pero tenía un ingreso muy alto. La justicia federal, los sueldos son altos. Y bueno, y tenía esos ahorros que se me consumieron, imagínate. Y no podía sacar dinero, de golpe me encontré en Barcelona. Sin poder sacarme ni el pasaje de vuelta. Y todo el mundo que me decía, quédate, porque no sabes qué va a pasar, el país está incendiado. Y se acercaban las fiestas y los precios aumentaban muchísimo. Entonces, no podía sacar, creo que eran 150 pesos por semana, algo así, que yo podía, que lo sacaba en pesetas, era en ese momento. Me cobraban una comisión tremenda por sacar la plata. Eso fue diciembre del 2001. Y en enero del 2002 se abría la primera cohorte de lo que fue después el máster de género, el primer máster de género del Instituto Interuniversitario de género, que primero, antes de ser máster, fue una diplomatura de posgrado en género e igualdad de oportunidades. Y en Encarna, mi amiga me dice, mira Dani, ¿por qué no te quedas unos meses y aprovechás mientras ves qué pasa, qué onda con tu país, que estás sin laburo allá, que mira cómo están las cosas? Dice, hay posibilidades de becas, la Diputación de Barcelona ofrece becas, nosotras te vamos a apoyar. Y la verdad es que, bueno, eso, el contexto, un contexto tan difícil acá, y yo allá me encontré con una persona que me ofrecía hacer algo que me interesaba muchísimo, con una beca, y bueno, y lo hice, y así me fui quedando en Barcelona.
Mirá vos. ¿Y después el retorno cómo se genera?
El retorno fue, mira, yo en el 2009 me fui a hacer una estancia de investigación a Oñati, al País Vasco, a un Instituto Internacional de Sociología Jurídica que hay, que es muy bueno. Y tuve como una sensación rara cuando llegué ahí. Tuve la sensación, es un lugar en donde yo había estado otras veces, y dije, esta es la última vez que voy a venir acá. No me preguntes de dónde recibí esa información. Era un momento que yo estaba en pareja con un catalán, y bueno, me había casado allá, hacía tiempo que estaba en pareja, tenía como la vida muy armada. 3 años antes yo tuve un tumor en un ovario, me habían operado, en un contexto me enteré del tumor porque tuve un aborto espontáneo, entonces fue una situación bastante difícil y traumática que viví. Y bueno, y cuando me operaron, mi mamá no pudo viajar, ni mi mamá, ni mi hermana, ni, o sea, nadie de mi familia más íntima. Entonces yo sentí que me podía morir y me iba a morir sola. Y son esas cosas que te pasan muy emocionales. Dije, yo no me quiero morir acá. También fue como una sensación fea. Y cuando llegué al País Vasco, ahí tuve como esa revelación. Dije, no voy a volver más acá. Y ahí me di cuenta también de que no quería más a mi pareja. Estuve un mes ahí y cuando volví esa Navidad la invité a mi hermana a pasar, fue la última Navidad que pasé ahí con esa familia, en esa situación, y le pedí a mi hermana que viniera, yo le pagué el pasaje, mi hermana no se podía pagar el pasaje, nada. Me dice, vos estás loca, le digo, mira, yo te pago el pasaje, venite. Y yo necesito a alguien de mi familia, alguien de toda la vida, que me ayude a pensar un poco. Empecé a hacer terapia y me di cuenta de, bueno, que no quería más a mi pareja, básicamente, y que no quería seguir viviendo más ahí. Uh-huh. Y me fui. Me fui de mi casa y después tardé 3 años y pico en venir acá, digamos, porque también tenía claro que no quería venirme sin trabajo. Ya tenía 40 años, así. Ahora tengo 49, en ese momento cuando pasó esto tenía 40, cuando me empecé a entrar en este proceso, supongo, no sé, me dicen la crisis de los 40, no sé, pero yo tuve una crisis muy fuerte, que fue así, muy radical, y entendí que no quería más esa situación, que no quería vivir más ahí, pero lo de venirme al país y buscar trabajo acá fue un proceso mucho más lento, porque no quería venir sin trabajo, no quería, sabía que iba a tener que pagar un costo fuerte, porque eran 15 años de estar fuera, por la edad, por una serie de situaciones que comportan las migraciones, ¿no? Cuando migras muchas veces sabes que cada migración tiene ventajas, pero tiene muchas desventajas.
Tiene costos, claro.
Tiene costos muy altos. Y yo que migré muchas veces, ya los conocía, entonces dije, bueno, ¿cómo puedo aminorar ciertos impactos? Y la idea fue esa, ir de a poco, ir viendo qué posibilidades de trabajo iban surgiendo en el medio. Uh-huh. Así que, bueno, hasta que surgió una posibilidad de trabajo acá en la Universidad de Río Negro.
Bueno, ahí llegamos al presente, o más o menos un presente contemporáneo. Te dejo además que te tomes un mate, porque después de la disfonía, la exigencia vocal parece que no, pero es alta. Y acá hago, digamos, una inferencia de las cosas que fui escuchando en tu relato. ¿Cómo se fue cosiendo de alguna manera tu relación con lo académico, en ese devenir atrás del deseo? Yo quiero estar acá, yo quiero estar allá. Hay como una característica, una singularidad que tiene tu discurso acerca de lo intuitivo, ¿no? De la percepción, de, bueno, como si hubiera otras señales más allá de la razón que te indican, bueno, hasta acá llegaste, vamos para allá, vamos para acá, ¿no? Hay que es la primera vez que lo escucho, además, porque en general la gente no razona de esta manera.
Yo soy súper emocional.
No tomo las decisiones la gente, digo, la primera vez que lo escucho
súper emocional.
Sitio. Claro, bueno, bien emocional, abogada súper emocional.
Sí, sí, sí.
Casi socióloga además también, pero después, bueno. ¿Y qué pasa con otra vez, con el pensamiento científico, con el saber científico? ¿Cómo todo eso se fue anidando y se fue estratificando en tu vida hasta consolidar a la persona que hoy sos? Porque mientras ibas viviendo tu vida, también ibas viviendo una vida de ciencia, digamos, vinculada,
sí,
con la ciencia.
La vida de ciencia condicionó mucho que yo estuviera tantos años en Barcelona, porque en un momento me di cuenta de que estaba haciendo por primera vez lo que realmente deseaba de corazón, que era dedicarme a la investigación y a la docencia, y eso me pasó estando allá, en Barcelona. Descubrí esa posibilidad, ese mundo, un contexto de producción, de conocimiento y de trabajo que no había conocido acá, que estaba muy lejos de las posibilidades que yo había tenido acá cuando me había ido a Barcelona, y que era una situación soñada para mí, con todas las precariedades que suponía, porque nunca tuve un cargo fijo en Barcelona, es muy difícil entrar en la vida académica, entonces tenía contratos precarios, pasa un poco como acá, pero allá es como mucho más difícil todo, porque era extranjera, tuve que hacer la homologación del título, dar 2/3 de abogacía otra vez, debo tener un amor por el derecho. Perdón. Entonces, bueno, fue un proceso migratorio, un proceso de inserción laboral muy difícil. Y eso, en un momento, para mí era una situación ideal, porque hacía realmente lo que quería. Yo ahí me sentía muy, muy en sintonía el deseo con mi realidad. Y la verdad es que eso, te diría que solamente lo viví en esos años ahí. Porque acá me costó mucho, es otra historia. Ahora siento que estoy muy bien y me gusta lo que hago y me siento en una posición de privilegio, pero es más restrictivo el contexto, ¿no? Y no solo en lo económico, sino también, bueno, las condiciones de trabajo son distintas. Yo en Barcelona hubo un momento en que sentía que era el lugar soñado. Me daba lo mismo si era Barcelona, Roma, París, me daba igual, o Buenos Aires. Era la forma de trabajo, el tipo de trabajo, las condiciones, todo, y el haber tenido la oportunidad de descubrir que yo también podía hacer ciencia, uh-huh, que podía dedicarme a la investigación, que podía vivir de investigar, de escribir y de dar clases, que en Argentina me parecía imposible. No me lo había planteado nunca. La academia era algo absolutamente secundario en mi vida. Y en Barcelona tuve la oportunidad de que pasara a primer plano y de hacerlo, o sea, vivir esta situación durante 6, 8 años, uh-huh, de privilegio total.
¿Sobre qué escribís y qué es lo que y cuál fue de tus investigaciones la que más impacto tuvo, la que más querés, la que más te apasionó?
Yo en la actualidad siempre escribo sobre género y derechos. Hace 20 años, más de 20 años que escribo sobre esto. He tenido muchas etapas de trabajo en el ámbito de género y derechos, casi siempre vinculado al ámbito del derecho penal, pero hubo un momento en Barcelona, porque me lo permitía el contexto, por el grupo de trabajo en el que estaba y todo, que incursioné en otras áreas más afines a la filosofía del derecho, siempre con una mirada sociológica y filosófica del derecho. Las investigaciones que yo recuerdo de las que hice antes, las que tuvieron más impacto son todas las que tienen que ver con prostitución y trata, y después las de violencia de género y acceso a la justicia. Esas son como las... Trabajé muchos temas que ahora acá no trabajo porque no se han dado las posibilidades y tampoco tengo como la población para hacerlas. Por ejemplo, Yo trabajé varios años en temas de mutilaciones genitales femeninas y matrimonios forzados, y acá no lo he hecho. O sea, bueno, acá en la provincia de Río Negro podría incursionar y ver el tema de los matrimonios forzados seguro, pero no lo he hecho. Pero así de todas las cosas sobre las que he escrito y he investigado en los últimos años, las de violencia contra las mujeres y acceso a la justicia, y previamente las de prostitución y trata.
Uh-huh. Pensaba también en esto de cuando vamos andando en el espacio académico, cuando vamos haciendo el camino, ese camino que hay una parte que es pura incertidumbre, intuición y deseo en el mejor de los casos. Hay otras personas que van por otro lado porque no les queda otra o no saben hacerlo de otra forma. Pero pensaba en esto de cómo encontraste la especificidad, cómo encontraste tu objeto de estudio. Porque muchas veces cuando te adentras en una disciplina hay tantas cosas que te interesan que tendés también en algunos momentos a diversificarte y decir, ah, pero esto también voy a probar y aquello voy a probar. Y ¿cómo hiciste para anclarte en el sentido positivo, dedicarte específicamente a género? ¿Cómo tomaste esa decisión?
Bueno, esa decisión la tomé hace muchos años. Y fue, ya te digo, las primeras lecturas que yo hice sobre feminismo jurídico fueron en los 90, 92, 93, 94, 95, 96. En esos años yo empecé a leer y empecé a entender algunas cosas. Y cuando llegué a Barcelona fue tener enfrente e ir a conferencias en donde se debatían estos ámbitos en el ámbito académico, estos temas en el ámbito académico que yo en Argentina, en el ámbito jurídico, no lo había visto. No. Era muy, pero muy lejano, muy lejano. Era algo como súper, súper exótico. Uh-huh. El vínculo con el género vino desde las entrañas, yo te diré que vino de ahí, de conectar con el dolor propio, el dolor de las mujeres de mi familia, el dolor de amigas, eso. A mí me definió, nunca lo vi tan claro, nada de lo que había estudiado como eso.
Sí, entiendo, es una impresión además que suele impactar muchísimo porque se enlaza de alguna manera aquello que formó parte de la trayectoria emocional de tu vida con la teoría que respalda una posibilidad de reflexionar y de hacer críticas sobre el orden dado en esa vida que veníamos viviendo.
Yo muchas veces, te digo, cuando estudiaba abogacía me sentía incómoda porque sentía que las clases no había mucho vínculo con la realidad. Entonces, el tema de derecho penal sí me ponía, primero porque trabajaba en una defensoría pública, entonces ahí tenía sobredosis de realidades terribles. Y después, porque es algo así, como súper intuitivo, súper emocional. Era la parte del derecho que a mí me conectaba con esa cosa de la miseria humana del lado de quien la sufre, ¿no? Entonces, eso fue lo que me definió claramente. Y otra cosa, en esto de esta característica que tengo, que soy una persona muy emocional, y esto me ha arruinado la vida muchas veces, pero para mí fue un descubrimiento ir a un seminario de metodología y de epistemología feminista y que me dijeran que estaba re bien lo que me pasaba, que no estaba loca y que era buenísimo y que era así como trabajábamos las mujeres desde el feminismo. Entonces a mí es como que el feminismo me reconcilió con una carrera que yo elegí por descarte, no era algo que me apasionara el derecho, yo quería estudiar arqueología. Imagínate. Entonces, bueno, el feminismo me permitió hacer una arqueología del derecho porque te obliga, y más estos temas, cuando trabajé mutilaciones genitales y los viajes, ¿no? Trabajaba con, era un equipo europeo y lo coordinaban unas colegas en Sicilia, entonces iba mucho a Sicilia, que está al lado de África, y en comunidades de migrantes africanas, y Barcelona está lleno de comunidades de migrantes africanas, y entonces este trabajo con las mujeres africanas para mí fueron los mejores años de mi vida, y de mi vida académica ni hablar, porque me permitía ver lo que yo quería expresar y la forma en que yo vivo el derecho, que es completamente distinta de cómo se enseña, cómo se vive en las facultades de derecho y cómo se vive en tribunales. Y, o sea, mi mundo siempre estaba disociado, ¿no? Esto es lo que pasa en tribunales, esto es lo que pasa en la facultad y esto es lo que me pasa a mí. Y esto es la que soy yo como abogada o como trabajadora del derecho, más que como abogada, porque abogada hace muchos años que no soy y no sé si quiero serlo. Pero sí soy una trabajadora del derecho. Y eso, la verdad es que para mí fue una revelación, fue algo que me dio muchísima tranquilidad y que me permitió ser quien soy. No tener que impostar, no tener que ser de otro modo. En el ámbito jurídico, viste que juega mucho los golpes de autoridad y vos tenés que ser como muy formalista y hablar raro. Y yo no soy eso, no soy así, no me gusta hacerlo, nunca me sentí cómoda con eso, siempre me sentí como muy marginal y feliz de ser marginal.
Qué bueno que decís. Daniela, te agradezco muchísimo por esta entrevista y para despedirte quiero que me recomiendes alguna lectura, para mí que no soy y para otros que estén escuchando, del campo del derecho, pero sí de las sociales, alguna lectura como para comprender un poco esa serie de reflexiones que vienen marcando tu vida. Una no muy compleja, por favor, para empezar. Algo tranqui.
Bueno, mira, yo te voy a recomendar las dos primeras que me vienen a la cabeza. Son Género y Derecho, de Alda Facio y Lorena Fríes. Y a Catherine MacKinnon, que la nombré antes, yo te diría que hacia una teoría feminista del Estado, que parece un libro escrito por una politóloga, pero es una jurista, y es un libro fácil de leer para no juristas. Los dos. Todos los libros escritos por feministas creo que son relativamente fáciles de leer para no juristas.
Gracias, Daniela, muy amable. Gracias por esta entrevista.
Gracias a vos.